Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Pues vamos a darle un repasito a lo que nos cuentan las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y que dicen cosas como, por ejemplo, en El País, Miriam, que nos encontramos.
Pues una entrevista a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Dice Susana Díaz, España no puede permitirse un PSOE sin rumbo y dividido. La líder asegura que trabajará para lograr un partido unido y fuerte. Felipe VI se estrenará en la escena mundial con un discurso ante las Naciones Unidas. Y coches de lujo y mariscadas, fíjate, con cargo a la seguridad social, parece ser que es lo que hacía una mutua de trabajo, de accidentes laborales. La Roja hace penitencia, nos dice el diario El País. Del Bosque asume las críticas, pero reivindica a sus jugadores.
Esto en el diario El País. En su portada, vamos a ver qué nos encontramos en la portada de La Razón.
Pues es una fotografía de los príncipes de Asturias. Doña Leticia asegura que hay que ser menos cortesanos y más urbanos. Así se preparan los nuevos reyes, dice el diario La Razón. La princesa ha trasladado a su entorno la necesidad de esa cercanía de la corona y que los reyes son un equipo. Hay una encuesta que hace NC Report para La Razón. El resultado de esa encuesta es que el 90% de los españoles apoya una ceremonia de proclamación sobria. La generación F6 es entrevistas a Miguel Zugaza, María Blasco, Francisco Reinés, en fin, Susana Griso, todos ellos forman parte de esa generación, de la generación de Felipe VI.
Vamos también con la portada del diario ABC.
Pues la fotografía de la portada de ABC es precisamente para Su Majestad la Reina, siendo una fotografía de cuando era muy joven. Una foto real es la imagen de Doña Sofía tomada durante unas vacaciones en el año 1970 por el propio Don Juan Carlos, que fue portada además de los domingos de ABC en el año 85. Una reina ejemplar, la proclamación de Felipe VI, Doña Sofía, dice el diario ABC, el alma de la corona.
Y vamos por último con el diario El Mundo.
Pues nos cuenta que el patrón de Cataluña pide al rey apoyo a la consulta. El presidente de Foment, Guy de Montellà, le comunicó en Zarzuela que no hay otra solución que pactar cómo y cuándo celebrarla. También 46 consejos de su quinta para el futuro rey Felipe VI. La fotografía es para tres yihadistas que saludan desde lo alto de un blindado iraquí inutilizado el pasado viernes en Mosul. Y las dudas de Obama impulsan a Irán a tomar el control de Irak.
Muy bien, muchas gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos vamos a encontrar hoy en la mañana?
Pues mira, tenemos la crónica de las últimas horas en el plano nacional. Tenemos la carrera ya por la sucesión de Rubalcaba. Se ha abierto la pugna dentro de los cuatro candidatos que se presentan al PSOE y vamos a escuchar lo que han ido diciendo. La verdad es que no dicen gran cosa, pero predomina un discurso radical. Entonces vamos a retomar, bueno, estas primeras intervenciones. También en el plano nacional está el asunto de Durán y Lleida. Ayer hubo reunión del Consejo Nacional de Unió. No habló Durán y Lleida para los medios y sigue deshojando la margarita de si será secretario general o no será secretario general. Es como una princesa que quiere ser siempre cortejada. Durán es una princesa que quiere ser siempre cortejada. Luego, en el ámbito internacional hay dos puntos de interés importantes, que son Irak. Sigue el avance de los yihadistas, de los alquedistas. Para allá ha mandado al Golfo Pérsico, ha mandado Estados Unidos un portaaviones, no en principio para intervenir, pero sí para tener vigilando la zona. Y hoy tenemos elecciones en Colombia, vamos a contar las claves de esas elecciones en Colombia. Pero además de todo eso, vamos a hablar de cuestiones sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de por qué el fútbol sirve para recuperar la identidad nacional. Vamos a hablar con un historiador que ha escrito un libro muy interesante sobre banderas y fútbol, ¿no?
Sí.
Porque nunca en España se ven tantas banderas como cuando hay un mundial, aunque perdamos 5-1.
Sí. Mantuve la camiseta durante toda la noche.
Sí, tú mantuviste. Sí. Muchas de las banderas que salieron a la calle el viernes por la mañana, el sábado ya no estaban.
Y
hablaremos de esa cuestión. Hablaremos con un profesor de Historia del Derecho que nos va a dar las claves del acto de proclamación de Felipe VI, que parece que es un acto puramente protocolario, pero que tiene sus ciertas consecuencias. También hablaremos con el secretario de la Mesa del Congreso, porque es una reunión de las dos cámaras la que se va a producir este jueves, para que nos dé las claves, ¿eh? Tanto con uno como con otro hablaremos de los detalles más nimios, por ejemplo, por qué los reyes españoles no se ponen la corona, qué valor tiene el cetro, si tiene algún valor, hasta los detalles más de fondo sobre, digamos, la trascendencia jurídica del acto. ¿Cuándo es rey Felipe VI? ¿En qué momento? Bueno, porque ahí hay cosas importantes.
Lo va a notar enseguida, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, ¿es Felipe VI rey cuando ha jurado la Constitución? ¿Antes de entrar en el Congreso rey o no es rey?
A ver, ay, qué me lo pillas. No. Yo para si el trivia padre, soy fatal.
Si el padre ya ha abdicado, porque habrá firmado ya la decisión de abdicación, entre el momento que firma la abdicación y la proclamación, ¿quién es rey?
Yo se lo pensaba el otro día. Dice, ¿estaremos huérfanos?
¿Estamos huérfanos? No, pero pues vamos a ver si este profesor de Historia del Derecho nos explica el asunto, que tiene su trascendencia también. Y vamos a hablar con las dos comisarias de una exposición, que es la exposición sobre el último viaje de la fragata Mercedes, que fue la que tenía el tesoro que el Odyssey, la empresa esta, se quería quedar, todas esas monedas. Que además es una historia muy interesante porque la fragata Mercedes la hunden los ingleses. Y entonces, porque creían que ese dinero venía para Napoleón. Y entonces, estas dos comisarias, a ver qué nos cuentan, porque del hundimiento de la fragata Mercedes comenzó la guerra contra Inglaterra, la batalla luego de Trafalgar, aunque afortunadamente las cosas cambiaron pronto y los franceses utilizaron aquella alianza para entrar en Portugal, llegó la invasión napoleónica y gracias a Dios Wellington y los ingleses nos ayudaron a echar al francés.
Vale.
Bueno, o sea que vamos a dar un...
De todas maneras, estas comisarias, si ves que no tienen muy claro de quién es, que me lo den a mí, yo lo cedo al patrimonio, pero yo sacaré un rendimiento
el
de
tesoro,
ello.
Vamos a ver, el tesoro fue una cosa muy importante, por eso se lo quería quedar el Odyssey.
Pero no eran listos ni nada.
El Odyssey subió la cotización en bolsa, la empresa, la Odyssey, subió cotización en bolsa porque tenía el tesoro.
Exacto.
O sea, que el tesoro seguía siendo importante.
Y solo limpiar esas monedas tiene que haber costado un pastón, eran unas cuantas.
O sea, que vamos, que la cosa no era broma, ¿eh? O sea, que...
Vale, bueno, pues venga, otro domingo que duermo 2 horas.
O sea, que nos van a contar todo lo que hay detrás y además, yo no la he visto todavía, la exposición tiene 2 sedes, el Museo Arqueológico y el Museo Naval, pero me cuentan que está estupenda. A ver qué nos dicen las dos comisarias.
Muy bien, pues eso será eso, a partir de las 6.
Enseguidita.
Días ahí en la mañana con Fernando de Aro. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros, buenos días.
Las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 minutos en las Islas Canarias. Por cierto, que la previsión meteorológica dice que este domingo también las temperaturas van a ser altitas, ¿eh? O sea que ahí por la sombra.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El príncipe Felipe será proclamado rey el 19 de junio.
Estás escuchando La Historia en Directo.
10:30 de la mañana, la proclamación del príncipe don Felipe, esa es la hora.
Decimos que el rey don Juan Carlos no asistirá al acto de proclamación de su hijo.
Escuchas a sus protagonistas en COPE.
Con esperanza, con ilusión.
Tendré que pedirle permiso al príncipe para seguir dando vueltas.
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves de lo que está sucediendo.
Cuando la abdicación de don Juan Carlos sea efectiva, perdería esa inviolabilidad.
Todo eso se está estudiando a partir de ahora.
COPE, está informado.
Till the day when you knock on my door.
Javier Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Pues estupendamente, aquí estamos. Muy buenos días.
Estaba estos días con lo del inicio del Mundial, que sí. Estaba pensando, digo, claro, me acordaba de cómo nos contasteis ese viaje que se va a convertir en una película que podremos ver en mes de octubre, me dijiste, sí, más o menos, octubre, ¿no? Mes de octubre. Y estaba pensando, bueno, que al fin y al cabo, esto de los Mundiales, que ahora está además causando tantas polémicas también, pues porque la gente protesta, etcétera, etcétera, lo que sí que hace es también dar a conocer las dos caras normalmente de los lugares donde se celebran actos como este. Por un lado, pues la maravillosa, el jolgorio, la gente con su selección, en fin, los sitios que se han arreglado, que está muy bien, pero por otro lado también las penurias,
claro, las penurias
que vosotros las vivisteis en las favelas, o sea,
exactamente,
que...
todas las huelgas además que se habían organizado. Yo me acuerdo que había elementos de hormigón por toda la ciudad y nos decían, estos no llegamos ni a las olimpiadas, decía. Y decía, ¿esto para qué es? Dice, para el metro, para extender una línea, pero no sabemos dónde, ni hasta dónde, ni cuándo.
No, pero está muy bien, es verdad, organizar varios eventos, porque así, cuando no has acabado algo, dices, no, es que esto es para lo otro.
Totalmente. Es que me hacía gracia que ellos mismos reconocían que no llegaban ni a las olimpiadas, como diciendo, somos lentos por naturaleza.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
Pues vamos a hablar de... del corazón, del amor, es verdad, porque, bueno, vamos a hablar del amor mantenido en el tiempo, de gente que lleva pues muchos años casados, que se prometieron delante de Dios amor eterno, también de los primeros pasos de los recién casados, de las bodas de plata, 25 años son mucho, y también de las bodas de oro, que ya es todo un lote tener 50 años en la espalda y es una maravilla. Pues hablaremos con parejas que nos cuenten pues cómo están avanzando desde el inicio, cómo construyen y cómo están poniendo el tejado.
Pues vamos a ver cómo está la construcción en este caso, que bueno, el amor yo no sé si nunca hay que terminar de acabarlo, ya que estamos hablando de construcciones, ¿verdad? Sino siempre dejar algo, ¿verdad? Para el siguiente día. Bueno, hablamos con Marta Medina, es profesora de religión en el colegio Highland School, Los Fresnos, tiene 26 años. Marta Medina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Y no sé si está también por ahí Emilio, que es tu chico, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, ahora está trabajando, le he abandonado.
Vale.
Pero vamos, ayer estuvimos hablando los dos también porque estamos bastante ilusionados y queríamos, pues la verdad, pues contaros un poquito cómo es nuestro inicio y la verdad lo importante que es empezar bien, ¿no?
Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo. 7 años de noviazgo y lleváis 8 meses de casados.
Sí.
Pero no lo tenéis claro al tercer año. Ya esto no lo entiendo.
No, sí, tenerlo claro desde el primer año. Lo que pasa es que, claro, pues había que conocernos más, pues ver también la voluntad de Dios, no solamente nuestras ganas, ¿no? Y madurar un poquito, porque pues sí es verdad que el noviazgo yo lo veo, o sea, como la base, lo inicio, ¿no?, del matrimonio. Mi madre al principio me decía, mira Marta, o sea, tú tienes que fomentar las bases, lo que necesitas, lo que Dios te pide para ti, porque si no lo haces en los días, el matrimonio se te va a caer. Y yo, mamá, ¿pero cómo es esto? Tal. Entonces, hasta que no me he casado, hay muchas cosas que no me daba cuenta, y entre ellas es la convivencia. Entonces, como él y yo estuvimos pues trabajando bastante con Dios y con nuestra voluntad y tal, pues en el noviazgo, pues claro que hemos empezado con buen pie y todo pues... con ayuda de Dios, claro.
Marta, que dices Dios, dices con voluntad, y en esto podrías también contarnos un poco, pues, cómo os conocisteis, porque tiene que ver con la voluntad, con el voluntariado, tiene que ver, ¿verdad?
Exactamente. Pues mira, la verdad es que fue muy divertido, porque yo iba obligada por mi padre a un voluntariado, porque él lo fundó, es una fundación Juve, que es maravillosa, está en Madrid, y nada, yo era mi responsable, Emilio, y nada, y fue pues nos íbamos un verano, el verano de bachillerato, a un campamento donde tú veías como qué es lo que quieres ser y te preguntabas, pues la pregunta es que todo el mundo tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? O sea, tu existencia, qué es la libertad, qué es el amor, o sea, un poco de todo, ¿no? Y ahí le conocí. Él tenía una novia estupenda, yo tenía otro novio estupendo.
Anda.
Pero poco a poco... pues
se fueron distanciando
acercando.
Ellos.
¿Eh?
Primero ellos se distanciaron y luego se acercasteis vosotros.
Exactamente, pero todo fue súper sano, súper natural. Y nada, entonces él, pues a los 3 meses, que eso fue muy tierno también, pues como se habíamos conocido, pues también pues en un lugar muy cristiano y muy sano, pues se planteó su vida sacerdotal.
Toma,
y yo creo que en la vida llega tanto como ese día. Y nada, pues le dejé, pues obviamente no puedo luchar con la voluntad de Dios, pues le dejé sus mesecillos para pensárselo, se fue al candidatado para ver si era sacerdote y luego se volvió. Entonces yo en ese tiempo pues me planteé bastantes cosas, no solamente vocacional, sino pues ayudar a la iglesia, y me fui un año de misionera a México, y eso fue como nuestro stand-by para ver si era voluntad de Dios que estuviéramos juntos o no. O sea, era como un paso de fe, ¿no?
¿Qué pasa? Sí, sí,
qué bonito.
Y tú rezando para que él no... Ese, no fue.
Decía, Dios, déjamele.
No te me lo lleves.
En una parte no quería, pero otra parte digo, que ¿qué hago yo pidiendo para que no?
Claro,
porque
claro.
Yo me lo imaginaba consagrando y no. Me quitaba ese mazo de la cabeza y yo, no puede ser. Y nada, y después de ese año, pues, o sea, él posiblemente no se metió de sacerdote. Y nada, me esperó durante 7 meses a que yo volviera de misionera. Y nada, y volvimos a empezar, y ahí pues los 6 meses siguientes pues aprendiendo un montón uno del otro, hasta hace 8 meses que nos casamos en septiembre.
¿Qué habéis aprendido en estos 8 meses? De repente empezáis una aventura distinta, sacramento del matrimonio.
Sí, no, totalmente distinta.
¿Ahora qué ha pasado?
Es un cambio brutal, la verdad, todo de nuevas y todo, pues mira, la verdad es que yo al principio estaba un poquito, pues con poquito y con miedo, porque yo no sabía lo que era, ¿no? O sea, hasta que no lo experimentas tú no sabes, ¿no? Pero como teníamos tanta confianza y confiamos uno del otro, de lo que pensamos, lo decíamos pues con toda la claridad, a veces pues un poquito con algún enfado que otro, y otras veces pues con más delicadeza, depende del temperamento, sobre todo yo que soy bastante primaria, pues el día a día, las cosas cotidianas, pues nos hemos ido adaptando, y sobre todo también hemos ido, que eso yo no lo tenía antes, en el noviazgo, nuestra vida de fe conjunta, o sea, rezar juntos, acostarnos rezando, levantarnos rezando y poner muchas cosas pues haciéndolo pues todo de cara a Dios, ¿no? O sea, si imagínate esa tontería de nos vamos este fin de semana a casa de mis padres. O sea, si es primo y es importante y lo vemos, pues y bueno, y en un futuro los hijos, eso ya se verá, todavía no estoy embarazada, pero lo que Dios diga.
Eso es verdad, el tema de, imagino que a ti te pasa lo mismo, Roberto, el tema de los fines de semana en casa de los padres, de marcharse, esto supone a veces como cierta, os lo pregunto a los dos ya que estáis, cierta alteración o no.
Marta, ¿contesto yo o contestas tú?
No, tú primero.
Nosotros tenemos un problema, y es que los padres de mi mujer están en Zaragoza. Y mi madre, que mi padre ya está en el cielo, ¿verdad? Pero mi madre, por ejemplo, pues suele ser más ella con 81 años la que se desplaza a vernos y a ver a sus nietos, fíjate. O sea, que tiene. También es verdad que mis horarios, imagínate, que es que yo dentro de un ratito me voy a dormir.
Claro,
y dentro de un ratito se están despertando los peques y están. Yo reconozco que mi vida es un poquito caótica, o sea, que yo a mi mujer le debo todo. O sea, le debo todo, porque no veas tú el esfuerzo que está haciendo también para sacar a los dos churumbeles hacia adelante mientras que el papá duerme. O sea. Pero lo tuyo no sé cómo será, Marta. O sea, yo la verdad es que no he tenido ocasión de discutir, que alguna vez hasta me gustaría por tener un horario más normal y a los suegros más cerca, que no echaran un cable, pero bueno.
Bueno, la verdad es que, Billy y yo, como tiene un temperamento bastante calmado, no discutimos, pero sí momentos de, pues yo qué sé, que pues nos contradecimos. Es lógico, una pareja es lo bueno y hablarlo. Pues el tema de mi familia, la verdad es que la familia de mi marido es más extraña también, pero siempre hay pues rifirrafes de
claro.
¿Por qué a tu casa? ¿Por qué a la mía? Vámonos de fin de semana, ¿sabes? O sea, que también hay que ceder, que es, yo creo que lo bonito de todo es también es ceder uno y el otro, es lo que estoy aprendiendo yo, o sea, un gran camino, que es lo más bonito, compartiendo con él. Entonces, yo creo que ahora tengo, sé que no se me complica, pero sé, y tienes razón los dos, que la vocación de ser padres es la más bonita que hay, pero es la más sacrificada. Vamos, o sea, yo estoy rezando todos los días para que lo pueda hacer. Así que ahí estamos, en el camino. Muy bien y muy felices, la verdad.
Pues muy bonito, sí señor. Si es que esto consiste en eso, que si problemas no vamos a encontrar, si esto es, algunas veces es una especie de carrera, yo tampoco diría de obstáculos, pero sí es verdad que de vez en cuando hay que saltar alguna vallita, pero oye, caes al charco, te levantas y ya está.
Claro, hay que saltarlas, pero de la mano, y aunque te manches, no pasa nada, porque también ahí está Dios, porque a veces, o sea, somos humanos y nos desanimamos muy rápidamente, ¿no? Bueno, sobre todo la mujer. Entonces, que tengas a alguien al lado que te diga, venga, ánimo, tú puedes, y encima en medio a Dios, yo creo que felicidad asegurada.
Claro.
Eso sí, tienes que asegurarte que tienes que mantener tu vida de fe. Porque, claro, yo estoy pintando fenomenal, maravilloso, pero obviamente también cuesta la vida de fe y la vida cristiana todos los días. pues eso también hay que trabajarlo con el matrimonio. Y si son las dos cosas juntas, mucho mejor.
Oye, en cuanto a las bases de las que se hablaba antes, las bases para orientar a los futuros matrimonios, me refiero a que están noviados y llevan, yo qué sé, 2 años los que nos están escuchando, y de repente dices, ¿qué es lo que hay que tener en común? ¿O qué es lo prescindible? ¿O qué es lo menos necesario?
Pues mira, en el curso prematrimonial me dijeron 3 palabras en una parroquia en Pozuelo, Santa María de Cana, muy bonitas. La primera, respeto, confianza y amor. No porque sea así el orden, sino porque todas tienen que ir juntas, ¿no? Y eso sí, lo ya empiezas desde el noviazgo, pues va muchísimo mejor el matrimonio. Porque en el fondo, o sea, es una unión completa el matrimonio. Por eso es un sacramento tan bonito, ¿no? Y yo creo que esas 3 cosas, esas 3 palabras, yo creo que definen lo que tiene que ser un matrimonio. Porque si no tienes respeto, no tienes confianza. Y si no tienes confianza y no respeto, tampoco tienes amor. Y sin amor no puedes hacer el resto. Entonces,
¿Estáis pendientes de las cosas que va diciendo el Papa a propósito de la familia?
Sí. Ahora más que antes. Don Francisco habla mucho de la familia y también de la paciencia y del amor y de la entrega al otro.
Vale.
Para, ¿sabes? No solamente espiritual. Entonces, ha ido un montón.
Pues Marta Medina es, como decimos, profesora de religión en el colegio Highland School, Los Fresnos, tiene 26 años, su marido Emilio García, consultor de Deloitte, tiene 28 años y pues eso, se conocieron a través de una ONG y a partir de ahí su vida está clara que está para estar siempre unida, además unida a eso, por Dios. Que muchísimas gracias por habernos acompañado, Marta. Feliz domingo.
A vosotros, muchas gracias. Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Y nuestros próximos invitados, Javier.
Pues sí, que hemos estado con Fernando Alonso en su triciclo y ahora vamos con Fernando Alonso ya en su Fórmula 1. Muy disparado, 50 años es mucho tiempo, no sé si son muchos o pocos, eso que nos lo diga la invitada o el invitado de hoy.
Pues tenemos a Margarita Fraga, es madre de familia, licenciada en Historia y ha puesto en marcha la asociación Evangelium Vitae. Margarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y si no me equivoco, también está con nosotros Ricardo Vélez, que es ingeniero de Montes. Él está jubilado y es tu marido, ¿verdad, Margarita?
Exactamente.
Bueno, 50 años.
Muchos años.
Bueno, vamos a saludar a Ricardo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Te digo que 50 años son muchos años, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero son solo 50.
Eso está muy bien, es la mejor definición. Sí, señor, son solo 50.
Todavía 50 años. ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo voy casando a los jovencillos, a los pollos de 20 y tantos años, todos están de acuerdo en cómo se inició la cosa. Si yo os pregunto a los de 50 años, siempre hay disputa. ¿Nos conocimos en el pueblo? No, en el pueblo no. ¿Te acuerdas que estuvimos con Josefina primero? ¿Sabes? ¿Vosotros os conocisteis de qué manera? ¿Estaba Dios de por medio? ¿Fue una cosa casual? ¿Cómo fue?
Bueno, estaba la Renfe de por medio. Pues nos conocimos porque íbamos a un albergue de estudiantes en el Pirineo. Margarita llegó desde Galicia, que es donde ella nació y vivía, y estaba en el tren. Yo también llegué ahí al salón de Atocha y en un momento dado abrí una puerta y allí estaba ella en un departamento y yo pensé, qué mayor es.
Y en ese momento dije, con ese chico me caso yo.
¿En serio?
Pues yo soy un poco meiga al ser gallega.
Claro.
Y fue verdad.
Qué fuerte, porque estas cosas así de sopetón a veces se tienen como muy claro. Y antes más, ¿qué te iba a decir? Esto de poner en marcha una asociación, como lo decíamos de Evangelium Vitae, ¿esto ha sido reciente o cómo?
Bueno, esto ha sido un poco pues la consecuencia de mi vida. Yo soy la pequeña de 2 hermanos. Y entonces yo nací en el año 40 y cuando mi madre tenía ya 44 años, tenía un fibroma en la matriz, que con mi embarazo pues era molestísimo el poder subir las escaleras de la casa del pueblo. Cuando empezaron en el año 95 la primera despenalización de la ley del aborto, yo pensé que a mí me habría tocado por todas partes y que estaba señalada por todos los supuestos. Y entonces, pues poco a poco, pues fue surgiendo, y también con la vivencia de nuestra familia, al tener 8 hijos, pues que la necesidad de defender la vida, pero defender la vida mediante la oración. Esto fue como una vivencia en el año 98. En el año 95, San Juan Pablo II publicó la encíclica Evangelium Vitae. Y entonces allí a mí me deslumbró la encíclica y esa frase que dice, es urgente una gran oración por la vida que abarque el mundo entero. y estando yo colaborando con Acción Familiar, recuerdo que Rosario Gortázar llegó diciendo, se acaban de presentar, además de una manera totalmente silenciosa, tres proyectos de ley para hacer el aborto derecho de la mujer. Y yo me levanté de allí diciendo, ¿y qué hacemos? Que nos rezamos. Y empezaron así, como soy también, pertenezco a la Adoración Nocturna Femenina, empezaron las vigilias de oración y de expiación por los pecados cometidos contra la vida, la familia y la paz. Uh-huh. Y así empezó Evangelium Vitae, que ya, tomamos el nombre de la encíclica.
Que Margarita ha dicho San Juan Pablo, que aún nos cuesta a muchos,
nos cuesta,
¿eh?
Sí, sí,
y ha salido muy bien.
Sí. Pero es un, dijéramos, es un control de calidad saber que está en el cielo.
Sí,
y
sí.
Con su defensa de la vida, de la familia, que son las bases de la paz social verdadera.
Los dos, Ricardo, Margarita, pasa mucho tiempo desde que os visteis en aquella cabinilla del metro, del tren, pero claro, ha habido como sufrimientos, problemas, obstáculos. ¿Cómo le podéis aconsejar, os podéis aconsejar a la gente que os está ahora mismo escuchando para solventar todos los problemas y haciendo que uno se quiera todos los días de la misma manera que el inicio?
Bueno, pues si hablo yo, que normalmente los hombres hablamos menos, pues de dos maneras, ¿eh? Por una parte, paciencia, porque efectivamente a veces se pierde. Bueno, pues hay que intentar seguir recuperando paciencia y mirando siempre hacia adelante, porque el tiempo corre siempre hacia adelante, no hacia atrás, y eso es lo que hay que hacer. Pero la paciencia, desde luego, como dice Santa Teresa, con la paciencia todo se alcanza. Sin paciencia no hay nada que hacer.
Pero dices una cosa muy importante, Ricardo, y es lo de mirar hacia adelante, porque hay gente que acaba viviendo desde el pasado, ¿no? De cuando quise. No, no, y hay que seguir queriendo, y hay que querer también en el futuro. O sea, hay que vivir de eso, ¿no?
Así es, así es, así es.
Yo me represento muchas veces la historia de la mujer de Lot, que si miras para atrás te conviertes en estatua de sal.
Claro.
Sí. Entonces hay que siempre... Uno de nuestros salmos preferidos es ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Y ahora, encima que tenéis 33 nietos, porque alguien me lo ha soplado, pues 33 sí. Nietos tenéis.
Pues sí, sí, gracias a Dios, sí.
El papel ahora que tienen los abuelos, mientras os persigue la policía, que escuchamos de fondo, el papel que tenéis los abuelos es como muy importante, quiero decirte, porque ahora muchas veces los padres no están en
claro.
casa y tenéis que estar pendientes. La formación cristiana va ahora por vuestra mano.
Claro, efectivamente, claro que sí. Por una parte hay algo, digamos, de tipo de auxiliar. Pues hoy, por ejemplo, pues yo tengo que ir a buscar a dos de los nietos al colegio a la hora que salen. Pero vamos... precisamente el seguir siendo testigos de nuestra religión católica y de que es absolutamente imprescindible.
Y la presencia de Dios en nuestros días, día a día, con la oración diaria. Eso es lo que nosotros, la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, saber que nosotros solos no podemos, pero que con la ayuda de Dios, que quiere que vivamos unidos, en la unidad de eso, de la Santísima Trinidad, que es el amor verdadero. Eso es lo que nosotros siempre hemos hecho en casa. Tenemos un pequeño altarcito donde se entronizó el Sagrado Corazón, con una imagen del Sagrado Corazón niño con el corazón en la mano, y allí hemos rezado todas las noches para decir esas palabras mágicas que dice el Papa Francisco. Perdón, por favor y gracias.
Qué bonito. Margarita Fraga y Ricardo Vélez, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros eso, vuestra experiencia de vida y vuestra experiencia de amor a través de Dios. Un beso y feliz domingo.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Javier, teníamos, hasta luego, teníamos otra llamada, pero que ya no nos va a entrar. Tanto amor que hemos llenado esto de, ¿sabes?
Que los de 25 años van a seguir avanzando.
Van a seguir avanzando, sí.
Entonces,
tocará el año que viene o en cualquier otro momento que tendremos oportunidad de charlar sobre ello. ¿Estás siguiendo el Mundial?
Sí, lo estoy siguiendo.
Es verdad que lo dijiste, que eras también futbolero, sí, o sea que mejor hablar un poquito más adelante, que aún esto es el inicio.
Claro, primeros pasos todavía, claro, esto es muy, claro, muy endeble.
A ver,
pero
si
bueno.
Eso, o sea, los árbitros sobre todo, por favor, que se centre.
Javier
Alonso, que nos encontramos, que eso, que llena el alma, vamos a rellenar la panza.
Chao.
Aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso, para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, con los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Roberto?
Pues muy bien. Bien. Estoy practicando un poco esto del Mundial, ¿sabes? Haciendo sí. También comidas brasileñas.
Estás ¿sabes? Haciendo ahí un poco de capoeira.
Sí, eso sí. También. Sí, el pollo a la capoeira.
Pollo a la capoeira o a la cazuela en su momento.
Oye, que está siendo nuestro leitmotiv. ¿Tú eres de los que prepara o no prepara las vacaciones?
Yo las preparo, pero justo, no mucho. O sea, no me gusta ir con todo muy apretado, muy al dedillo, tal. Me gusta dejar un poquito para la improvisación.
¿Pero tienes ya la previsión de cuándo te vas a ir y dónde te vas a ir? ¿O
bueno,
eso?
De momento no, porque no. Todavía no.
¿Tú sabes?
No ¿cuándo la vas claro, a tener? No sé cuándo tengo las vacaciones, así ah, que de momento no.
Vale. Que quiero saludar a Fernando Rico, un sacerdote sí. Que nos escucha habitualmente aquí en la noche sí. Y que es de La Rioja. Nos llamó el otro día y decía, bueno, dice, es que les escucho y en fin, la verdad es que bastante seguidor del programa porque se controla bastante bien todas las secciones y especialmente le caías muy bien. Creo que le gusta también el buen comer. Y me dijo que le encantaba eso que oyó de que hacía una buena tortilla de patata. Digo, claro, a lo mejor exageré. Y dije, a lo mejor. Y digo, a lo mejor me he pasado.
Bueno, a lo mejor te has pasado.
A lo mejor me he pasado. Pero... ¿Tú lo has probado?
¿Tu tortilla de patatas? No.
Pero pues entonces, ¿para qué hablas?
Pero he probado otras cosas que he hecho y, sinceramente, sí que se te da bien.
Está ahí. Se puede comer. Sí. Bueno, ¿quién es nuestro primer invitado? A ver.
Mira, pues a veces, estamos hablando de cocina, la cocina puede ser una cuestión de Estado, incluso. ¿Qué comen los presidentes? ¿Cómo es la comida diaria de la familia que ocupa durante años la Moncloa? Pues estas son solo algunas de las preguntas que todos nos hacemos y a las que responde el libro que hoy traemos. La cocina de la Moncloa es un libro que recoge la experiencia vital de Julio González de Buitrago al frente de los fogones de la residencia presidencial. Una cocina que ha probado todos los presidentes de toda, bueno, de nuestra actual democracia hasta Zapatero. Ya con Rajoy, ya nuestro Julio González de Buitrago se ha jubilado merecidamente.
Bueno, pues saludamos a Julio González de Buitrago, autor de La cocina de la Moncloa. Julio, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Eran muy exigentes? ¿Tenían buen paladar?
No era muy exigente, la verdad. comían todo muy bien, sinceramente.
Oye, creo que en estos 30 años que llevas al frente de la cocina de Moncloa da para muchísimas anécdotas, para muchísimos cambios de menús, etcétera. Pero ¿qué es lo que recuerdas como más llamativo y qué te puso más a prueba?
Bueno, pues la verdad es que todo, diariamente, todo es una prueba. Porque los 365 días, porque lógicamente... estar todos los días con una misma persona realmente que le pone uno a prueba. Pero
y la paciencia también, seguro.
Uy, la paciencia, eso es un montón de ello. Eso es indiscutible.
Oye, Julio, y me imagino cocinar para un presidente de gobierno es cocinar también para otros muchos mandatarios que llegan de visita. Claro. ¿Hubo alguno que en algún momento se acercara a la cocina y dijera, ¿quién es el chef, quién es el cocinero? Don Julio, que para chuparse los dedos.
Hombre, pues la verdad que el que una vez sí entró fue el señor Mitterrand, pero fue en una ocasión que mandó el señor Felipe González a Jaén. Sí. Y entonces vino, y claro, era por la tarde, última hora. Y la verdad que no teníamos a nadie quien nos dijese qué teníamos que hacer de la cena y todas esas cosas. Entonces... yo como veía que nadie me decía nada, pues intenté hacerle una crema de verduras y una medallones de merluza a la romana. Ajá. Y la verdad es que, bueno, pues cenaron y luego a la mañana siguiente sí me sorprendió mucho porque llegó el médico y me preguntó que le había sentado muy bien al señor Mitterrand y que cómo era la crema. Digo, pues mire usted, simplemente es una crema de verdura con caldo de ternera y nada más. Y la verdad es que me lo hizo repetir 3 noches seguidas,
¿eh? Bueno, sí, eso, que les entró bien, sí.
Eso es un éxito, don Julio, desde luego que sí. Oye, aparte de esto, por ejemplo, ¿cuáles son las recetas que recuerda Julio González de Buitrago como las más celebradas, aquellas que con las que ha triunfado y ha salido por la puerta grande?
Bueno, yo creo que, hombre, una de las cosas que gustaba a todo el mundo era sobre todo el rabo de toro, que le gustaba, sí, a todos, claro, mucho. Había otro que a los señores Arnaz le gustaba mucho, que era la cadera de ternera braseada. Y otra de las cosas que es la más sorprendente es que le gustaba mucho es el avestruz, unas brochetas que hacíamos de avestruz.
Anda, y estaba bueno, la carne de avestruz está rica, ¿verdad?
Sí, efectivamente, está muy rica. Además que la hacíamos con una especie de tipo pinchos morunos, vamos.
Sí.
Y le gustaba mucho, porque le gustaba un poquito el picante y le gusta, realmente es una de las cosas que le gustaba mucho.
Julio, ¿y hubo algún día de estos, a lo mejor, que uno no ha bajado a hacer la compra y entonces dice, oye, ¿qué? Y que se acercó algún presidente y te dijo, ¿qué vamos a cenar hoy? Y dijiste, pues mira, de restos. De lo que ha quedado otro día, siempre hay que aprovechar todo.
Hombre, la verdad que hacíamos las cosas muy justo, no, vale. Pero no, nunca hemos tenido ese problema, pero vamos.
Claro, una cocina tiene que estar muy muy bien planeado, ¿no? Todo una cocina de la Moncloa ahí tiene que tener la despensa muy bien surtida.
Sí, efectivamente.
Claro. Y otra cosa, tú has tenido que cocinar, por supuesto, también para los niños, porque eran toda la familia.
Sí, efectivamente.
¿Algún problema con alguno de los
menú
niños
infantil?
Que fueran, claro, que fueran más latosos a la hora de comer.
No, yo creo que los niños, los arroces blancos, la pasta, hamburguesas, la pizza, que también hacíamos la pizza para los niños, todas esas cosas les gustaba mucho, obviamente. No tiene ningún problema, ¿eh? Como cualquier niño de una casa particular, ¿eh?
Oye, tu familia estará, siempre que llega Navidad te harán que seas tú, me imagino, el cocinero, ¿no?
Bueno, la verdad que yo creo que, como se suele decir, en casa del cuchillo de palo, ¿no?
No, hombre, lo digo porque yo imagino a la familia presumiendo y diciendo, que hoy hemos cenado, la cena que hace quien ha dado de comer a 4 de los presidentes que ha tenido, sí, este país, que es que eso es, o sea, tus manos son ahora mismo de las más valoradas. ¿Tú sabes estas estrellas que se ponen en Hollywood? Pues tus manos tenían que estar plasmadas ahí en la Moncloa, hombre.
Pues, muchas gracias, pero tengo una señora que la verdad que
también,
que,
¿no?
Que sí, vale. que cocina muy bien.
Claro que sí.
Pues Julio González de Buitrago, autor de la cocina de la Moncloa, que muchas gracias por habernos atendido, un abrazo muy fuerte.
A ustedes, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Venga, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Nuestro próximo invitado, a ver, Urbano.
Pues mira, nos vamos a ver ahora mismo una cerveza. Apetece, ¿no? Ya,
sí,
va apeteciendo.
Es temprano, pero bueno, llevamos toda la noche sin dormir.
Y si encima es hecha con agua de mar, ¿qué opinas? Mira, pues eso, el Herboquerón, que se llama esta cerveza, se caracteriza por ser una cerveza artesanal, con ingredientes totalmente naturales, y además siguiendo para su elaboración la ley de pureza alemana de 1506. Esta ley consiste en que para poder elaborar una cerveza solo se debe emplear agua, maltas, lúpulo y levadura. Sin ningún tipo de filtrado, gasificado, añadido, ni pasteurización. Y además, pues eso, la partícula de que el agua es agua de mar.
Albert Fernández es el director de marketing de Cervezas Herboquerón. Albert Fernández, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿es una cerveza que se diferencia mucho de las otras o se puede parecer alguna para que nos hagamos una idea?
No, es totalmente diferente. Ya sí. Desde el envase hasta el sabor, vamos, no hay una cerveza igual.
No hay una cerveza igual. A ver, cuéntanos cómo... ¿Cómo se nota? Porque evidentemente al final no se notará el salado del agua, pero algo tiene que notarse, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad es que hemos intentado hacer una cerveza muy fácil de beber, muy fresca, muy muy popular. Uh-huh. Entonces, esto lo hemos conseguido pues con unas maltas especiales, unos lúpulos también con un toque, y bueno, esto te deja una sensación muy... muy afrutada en la boca. El punto que te da el agua de mar es, una vez tragada la cerveza, sí que te deja un fondo mineral. En el final, ajá, de la boca te queda un fondo mineral, pero no es salado.
No salado. ¿Un toque así a yodo también algún recuerdo puede darnos o no?
Sí, un recuerdo. acuerdo. Lo que hace es que te da más sed, te da ganas de beberte otra.
Caramba.
Vale, eso está bien, eso está bien.
Eso tiene mucho peligro, sobre todo para algunos.
Oye, ¿y de dónde conseguís? O sea, vamos, evidentemente el agua del mar es del mar, pero me refiero, ¿no va alguien allá a la playa de repente por la noche y coge un par de cubos, no? O sea, ¿cómo se consigue ese agua de mar?
Pues mira, nosotros de hecho empezamos con Mediterránea Agua de Mar, que es un agua de mar especial para cocinar, se puede encontrar en los supermercados.
Sí, para las paellas también, creo que
claro. Sí, para pastas, arroces, cualquier tipo de elaboración. Uh-huh. Y un poco la cerveza vino a raíz de este agua de mar. Sí. Nosotros la hemos utilizado en este caso como un ingrediente más para la cerveza. Es un agua, bueno, es la primera agua registrada para este fin, es un agua totalmente segura y garantizada. Y bueno, la verdad es que bueno, se nos planteó el por qué no hacer una cerveza juntamente con la gente de Premium Beers, que son nuestros socios en este sentido. Uh-huh. Y bueno, el resultado la verdad es que ha sido excepcional, tanto que nos acabamos de volver de Bruselas hace dos días, nos han dado una doble estrella de oro a la calidad y al sabor superior.
Y en Bélgica saben un poquito de cervezas, ¿no?
Saben, ahí saben. Nosotros hemos estado ahí probando y ¡puf! La verdad es que sí entienden.
Desde luego, oye, Albert, ¿con qué crees que casa mejor tú, que ya pues, la tienes, la estás probando a menudo, me imagino, vuestra propia cerveza, Herboquerón? ¿Con qué es con lo que mejor, pues con qué va mejor?
Además de con Herboquerón.
Aparte con es una buena puesta de sol y claro, mirando la playa.
Es una cerveza que tiene un momento de consumo muy definido, que es el tapeo.
Entonces, a la hora del tapeo.
Exacto, una cerveza para tomar comiendo, para tomar con amigos.
¿Muy fresquita?
Muy fresquita, muy fácil de beber, te invita mucho a esto.
¿Cuántos grados tiene?
Tiene 4,8.
Ah, muy bien, está sí. Muy bien.
Es ligerita y además la peculiaridad que tiene es que gusta a todo el mundo. Como es así, un poco dulzona.
¿Qué color? ¿Qué color tiene?
Es un color ambarino, es un color un poco turbia, no es turbia, pero es un polvo, como no está filtrada ni pasteurizada, pues tiene este color, no es transparente del todo, pero es un color, ya te digo, muy agradable, recuerda también un poco a melocotón el color incluso.
Ah, pues tiene buena pinta, ¿eh?
Desde buena pinta, te voy a decir una cosa, está claro que la cerveza, yo, o sea, reconozco que soy muy cocinillas de probar, y tiene muy buena pinta también para aprovecharla en algún guiso, ¿eh? O sea, ya sé que la cerveza, lo rica, es tomarte la fresquita, como está hablando, un aperitivo, pero que a lo mejor un día, pues eso, a la tercera ya dices, se me ha quedado esa mitad la guardas, y lo echas para cuando estés haciendo ahí un pollito, o un conejito, claro, o algo de esto, un arroz, y no veas tú.
Oh, también, desde luego, pero vamos, eso, que no, o sea, que podemos probarla, la gente a lo mejor... Así de primera dice, una cerveza que está hecha con agua de mar, pues a lo mejor pues le puede pensar que tiene un ligero toque salado, que va a ir mejor con pescados, pero vamos, por lo que tú nos cuentas, va igual con todo, ¿no?
Ni mucho menos, va bien con cualquier cosa. Es una cerveza para... Sí, una cerveza de... pues esto, de cañeo. Es una cerveza de cañeo.
¿Sois cerveceros? O sea, ¿quién se le ocurrió de repente esta cerveza artesana?
Pues mira, ya te digo, nosotros empezamos con agua de mar, nos conocimos durante una feria, conocimos a los socios de Premium Beers, que fabrican entre otras la Socarrada, una cerveza valenciana.
Sí,
de
sí, la
conocéis.
Sí.
Bien, pues entonces, bueno, pues salió el tema, oye, pues ¿por qué no probamos? O sea, fue un poco, nos juntamos y de repente pues apareció un, venga, vamos a probar. Y la verdad es que sí, probando, las primeras tiradas fueron bastante complicadas.
Como siempre, vamos, en todo experimento, acertar a la vez, a la primera es...
Esto es como los perfumes, ¿sabes? O sea, vas probando, y oye, y luego ya cada paladar.
Exacto. Pues... Yo creo que hemos afinado un producto muy bueno, la verdad, la gente está respondiendo muy bien.
Albert Fernández, director de marketing de cervezas Herboquerón, una de esas cervezas que, pues, recomendamos a nuestros oyentes que caten, que prueben y que la disfruten.
Claro que sí.
Además, mira, ahora, o sea, una buena cerveza es como una buena canción, cualquier momento bueno. Pero ahora con el Mundial como que apetece, te sientas, te vas a ver un partido, te abre verdad y el boquerón y dice, venga, vamos a ello.
Los aperitivitos y un boquerón.
Vamos a ello. Albert Fernández, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Nuestro próximo invitado, Urbano.
Pues mira, desde Desde el año 1051 se lleva intentando congelar uno de los emblemas de nuestra gastronomía, que es el huevo frito. Hasta ahora no se había logrado conservar este delicado plato con algunos resultados más o menos satisfactorios. Ha sido por obra de un chef aragonés y una empresa vitoriana como finalmente se ha logrado el éxito del experimento. Tener huevos fritos congelados para usar cuando se necesiten es posible desde ya mismo.
Bueno, pues saludamos a Javier Yuzuel, que es gerente de Food Style. Javier, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantado de estar con vosotros un ratito.
Encantados nosotros, porque hay que darte la... Yo aún no lo he probado. Si lo pruebo y verdaderamente tiene las características del huevo frito, o sea, te voy a ir a dar de besos.
Mira, lo que vamos a hacer es... Yo bajo a Madrid prácticamente todas las semanas. Entonces, en cuanto hagamos alguna reunión de presentación de producto, porque ahora estamos absolutamente en overbooking, por supuesto que vais a estar invitados. Vale. Y además voy a hacer una gestión personal para que os hagan llegar un par de bolsas y os las podéis comer en casa, con los amigos o donde queráis.
Perfecto,
o sea, que
perfecto.
Y ya con una cerveza del Boquerón, ya...
Ya total, dicho, total.
¡Guau! Ya impresionante, impresionante.
Perfecto, perfecto. Javier, ¿cómo te dio por experimentar con esto? Porque, como decíamos, eso desde 1951 pues, se lleva intentando, pues, o sea, que no es una cosa nueva.
De hecho, nos han dado la patente tanto de proceso de fabricación como de producto, ¿eh? O sea, que si el huevo frito, como lo vemos en casa, ese huevo frito no se puede patentar. Eso es un producto que está estandarizado y está interiorizado en la sociedad. Pero la manera que hemos conseguido de fabricación, pues eso es lo que hemos conseguido. Entonces, ¿qué cómo me da? Pues mira, muy sencillo. Mis abuelos ya tenían una posada, una fonda, en un pequeño pueblo de Monegros que se llama Sariñena, y yo pues me he criado entre fogones, sartenes, pucheros y demás. Estudié hostelería, he viajado, he trabajado fuera de España bastante y siempre he vinculado a la hostelería. Entonces, yo me he quemado muchas veces haciendo huevos fritos y siempre pues era como, joder, macho, esto no hay manera de estandarizarlo, ¿no? Entonces, claro, la idea era, hostia, pues si podemos trabajar en este proyecto y dedicarle un poquito de tiempo, porque en este país la I+D se hace cuando uno termina de trabajar, o sea, lo de la I+D de laboratorio y a ver qué hago, eso muy poca gente y encima pasando las canutas, ¿sabes? Entonces, durante 16 meses, todas las noches después de trabajar, yo tengo una pequeña cocina central, yo soy un pequeño autónomo, modesto trabajador, y bueno, pues venga, vamos a empezar a hacer. Claro, teníamos una dificultad técnica que era terrible, y es que la clara es en un 98.5 agua, pero es que la yema es una proteína pura, claro, de manera que es como el aceite y el vinagre, no hay manera de hacerlo. Entonces, a base de prueba-error y de leer mucho y de equivocarnos mucho y de no desanimarnos, porque motivos para mandar el proyecto a tomar por saco había todos los días.
todos
los días había pasado algo. Para que os hagáis una idea, con una variación de medio grado en el momento de la fritura, hemos estado atascados 4 meses, con medio grado.
Caramba.
Es el grado, el 65 grados y medio, que es cuando la yema se empieza a coagular, pero que es cuando matas a la salmonela. Ese medio grado ha sido un auténtico quebradero de cabeza.
O sea, que requiere no solo una congelación muy particular, sino ya desde la elaboración, en la fritura, requiere también muchos cuidados.
Desde arriba, o sea, el proceso de momento es cómo rompes. Nosotros ahora mismo tenemos una tabla de fabricación de 10.000 huevos cada 7 horas. ¿Cómo gestionas esas cáscaras? O sea, para empezar de ahí, fijas las cáscaras con 10.000 huevos, porque eso es una locura, ¿eh? O sea, entonces hay que cascar el huevo, hacerlo en tiempo, producirlo, meterle un golpe de frío, porque al final lo que hacemos es someter al huevo a un carrusel de temperaturas, es decir, porque el producto es solo huevo y aceite, o sea, no lleva ni sal ni nada, pero la idea es, a base de choque de temperatura permanentemente, hemos conseguido, primero, matar al bicho, que la yema se quede en una textura de una yema que está tan de moda a baja temperatura, o sea, lo que conseguimos es una crema, una mantequilla de yema,
sí,
que no te pringas, o sea, no te chorrea, pero que sanitariamente, que yo creo que aquí es donde está el secreto del cordero, joder, es que está limpio. O sea,
De todas maneras, a partir de ahora, cuando me coma un huevo frito, lo voy a mirar con otro, no sé, con más cariño, ¿sabes? Es decir, con lo complicado que eres, ¿sabes? Lo que ha costado congelarte, mira, macho, ¿sabes?
Es que, de verdad, y la gente, yo te los tengo que reconocer, yo no me suelo meter mucho en las redes y tal, porque realmente no tengo tiempo, pero me he metido estas dos, llevo llegando a casa a las 3 de la mañana toda semana, y de verdad que es descorazonador la poca, o sea, vas a cualquier país, en Francia no le toques el queso, en Italia no le toques el vino, en Irlanda no le toques las Guinness, y aquí, macho, sacamos algo y es al revés. Es una mierda, es que esto no sé qué, esto ni siquiera es huevo, y de verdad que es descorazonador, macho.
Pero bueno, yo te digo una cosa, estoy convencido que el 90% de la gente que ha opinado seguro que ni lo ha probado, o sea, que directamente ha dicho...
Te garantizo que no saben hacer ni un huevo frito, o sea, te lo garantizo.
Y no se han quemado nunca con esas salpicaduras del aceite. Es que,
yo tengo un pequeño pequeño restaurante en Vitoria, una casa de comidas muy...
Se llama el restaurante Soufflé, ¿no?
Soufflé, sí. Nosotros, nuestro plato estrella son unos huevos rotos que hacemos con una crema de piquillo y una chistorra desgrasada. La desgrasamos en el horno y tal. Pues, joder, nosotros hacemos todos los fines de semana de 200 a 300 huevos. Yo tengo los brazos llenos de salpicadura de aceite. Los tengo yo. O sea, yo sé lo que estoy hablando. Sí. Porque me quemo todos los fines de semana.
Oye, ¿y la máquina esta cuánto has dicho que hace?
No, la máquina no.
Y las haces tú. Nosotros
tenemos un equipo de producción de 6 personas, sí, hacemos un turno de 6 personas y hacemos ahora mismo 10.000 huevos cada 7 horas.
No, te digo porque esto le puede venir bien a la selección española también, ¿sabes? Hay que echarle huevos.
Con dos huevos, macho. O sea, le ponemos huevos a quien haga falta, ¿sabes?
Que te noto muy aragonés, ¿eh?
Mira, yo tengo claro una cosa y es, son tiempos complicados, muy complicados para muchísima gente, pero no podemos dejarnos ganar. O sea, claro. O le plantamos batalla a todo lo que nos está pasando, porque aquí nadie va a venir a ayudar. O sea, no, aquí ni va a haber tal Marshall, ni Dios que te crió. No, aquí o lo sacamos nosotros, o de aquí no nos saca ni Dios. Solución. O tiramos para adelante o apaga y vámonos. Y nosotros hemos decidido no dejarnos ganar. O sea, vamos ahí adelante.
Muy bien.
Que sí. Desde luego, Javier Izuel, pues eso, tú llevas además una trayectoria de restaurantes, ya recorridos importantes, sí. Y antes de meterte en estos jaleos que como nos has descrito muy bien, lleva este proceso, pues ya te has pateado unas cuantas cocinas.
Claro, que al final, pues mira, lo importante es que yo estaba en Estados Unidos y el huevo frito es exactamente igual. Conozco Irlanda y es igual, conozco Francia y es igual, conozco Italia y es igual. En Madrid he estado teniendo 9 años.
A mí en mi casa nunca, eso sí te digo, nunca me sale uno igual y me da una rabia porque me sale uno bien y digo, este, digo, venga, este para mí. Pues, y hago el siguiente y digo, y este, digo, pues lo que digo, a mi mujer siempre le digo, a ti te da igual que no tenga yema, ¿verdad, cariño?
Ahora vas a quedar bien.
Bien, ahí está.
Cuando yo estaba con esta historia por las noches, yo cuando estoy en I+D nunca digo lo que estoy haciendo, ni siquiera mi mujer. Hmm. Y mi mujer llegó un día y me dijo, oye, Chato, ¿tú qué? O sea, llegas a las 3 de la mañana, a las 2, a ver si vas a tener algo para ir. Y le dije, no, tú tranquila. Entonces, que cuando yo lo tenga terminado te lo voy a enseñar. Y un día por la mañana nos levantamos, yo había llevado huevos por la noche y le dije, venga, que voy a hacer el desayuno. Y sale de la ducha y me dice, hostia, huevos fritos. Y dice, o sea, que bien te han quedado, ¿no? Y digo, sí, la verdad es que me han quedado fenomenal. Y me dice, ¿y la sartén y el aceite? Si no huele. Digo, hombre, digo, pruébalo. Entonces, cuando los probó, me dice, joder, están buenísimos. Digo, pues mira, están
haciendo
hace 3 semanas.
Javier Izuel, gerente de Food Style y el criador de estos huevos fritos congelados, quien tiene la patente y quien va a hacer, ya verás, que en España se consuman aún mucho más huevos porque va a ser más fácil, no vamos a quemar.
Muchas gracias.
Un abrazo, Javier, muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias. Venga, por todo. Que
vaya bien. Venga, igualmente. Urbano Canal, nos encontramos el próximo fin de semana.
El próximo fin de semana, aquí como un clavo.
Manda huevos, sí.
Manda huevos.
manda. Bueno, hoy en la parte técnica, Pedro Díez Aguado, Manuel Casado y Luis Pinar. En la producción semanal nos encontramos con Lourdes Martínez y Fran González. A mi vera, como siempre, Miriam Ponte, y yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este domingo. Esta noche, recuerda que volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, y ahora te quedas con Fernando de Aro y toda la información.
Muy bien, llegó el momento. Ven, empieza tú primero. Ok, primer intento. Todo vale dentro de los sueños. Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama, saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark, gustarte sin miedo, darte el primer peso, comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolero, pintar en mi mundo. Perderé.
hacía. Tu pan yo mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida.